Siguiendo con el orden de las ideas de temas que tenemos más votadas en wpdivi.club/ideas, hoy les hablaremos sobre cómo planear el diseño de un sitio web hecho con Divi. Será un pequeño monográfico donde les estaré platicando, contando cómo es que yo hago para hacer la planeación y el desarrollo de un proyecto web o un proyecto de diseño web hecho con Divi. Mi nombre es Jefferson Maldonado, yo soy emprendedor, diseñador web, Divi Lover y consultor UX. Y estás escuchando el episodio número 30 de DiviPod, el podcast donde aprenderás todo lo relacionado con el diseño web, los negocios online, WordPress y el amado y odiado Divi. Pero antes de comenzar con el episodio, les recuerdo que en wpdivi.club podrán encontrar artículos, tutoriales, videos y muchas herramientas para poder aprender a usar WordPress y Divi de una manera francamente sencilla. Recuerden que al entrar en el sitio web pueden ir al apartado de cursos y apuntarse sin ningún tipo de compromiso para recibir una oferta única en la suscripción inicial de la plataforma de cursos de Divi que estaré lanzando en los próximos meses. Pueden obtener hasta un 75% de descuento en la suscripción mensual y además estarán participando por el sorteo de 3 meses de membresía completamente gratuita. Así que no esperes más, entra en wpdivi.club y únete al club. Ahora vamos con el patrocinador de este episodio.
Kinsta Hosting es un proveedor de hosting con un servicio especializado en WordPress. Dentro de las características principales de este hosting tenemos más de 10 años de experiencia trabajando con WordPress. Usan la tecnología más moderna como Nginx, PHP 7.2, contenedores LXD y Maria Database para asegurarse que tu sitio web cargue en un abrir y cerrar de ojos. Tu sitio está monitoreado y asegurado las 24/7, potenciado por Google Cloud Platform y sus 13 centros de datos globales. Migraciones de sitios gratuitas, tu sitio web siempre respaldado, escalamiento automático y, por supuesto, lo más importante, soporte experto de WordPress, atención las 24 horas del día por diferentes canales, monitoreo web todo el día, todos los días, ningún problema quedará sin resolver. Sitios de desarrollo de un solo clic, staging y construido por desarrolladores para desarrolladores. Recuerda, Kinsta Hosting, tu hosting especializado para WordPress.
Bien amigos, ya saben que Kinsta Hosting es nuestro patrocinador oficial de este episodio, de este podcast, este hosting, poderosísimo hosting que nos ofrece todos estos recursos tecnológicos especializados en WordPress para poder desarrollar nuestro diseño web, nuestro sitio web o los proyectos de nuestros clientes de una forma súper segura y además súper potente. Recuerde que pueden encontrar muchísima más información en wpdivi.club/kinsta. Ahora sí, vamos a comenzar con el contenido de este episodio. Bien amigos, ¿por qué hacer la planeación y estandarización de todos nuestros proyectos web? Esto es algo que cuando estamos comenzando a diseñar sitios web, en muchas ocasiones o en todas, por decirlo de alguna manera, nos pasamos por alto. Normalmente los que no somos profesionalmente dedicados como tal al diseño web, sino es algo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo, a través de la implementación con WordPress, a través de ir aprendiendo las herramientas digitales para poder hacer diseño web, pues no tenemos propiamente implantados en nuestra metodología de trabajo, porque es algo precisamente que estamos aprendiendo de forma autodidacta, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí lo importante es ir entendiendo que a través del tiempo vamos a poder ir mejorando los procesos o la forma en la cual nosotros vamos a poder llevar a cabo todo un proyecto de diseño web como tal. Es muy importante entender que esto, además del diseño que vas a tener que hacer o la implementación con WordPress que vas a tener que hacer, lo importante es poder entender y manejar todo lo que viene siendo el project management o el manejo del proyecto, ¿no? La organización del proyecto como tal. Y es algo que se aprende solo y únicamente a través del trato con el cliente. Al final tu grupo de clientes son los que van a marcar tu ritmo de trabajo, los que van a marcar un poco tu forma de trabajo. Y obviamente algunas metodologías que puedes implementar para mejorar precisamente los procesos o la forma en la cual tú vas a planear el diseño de tu sitio web, en la cual tú lo vas a realizar, ¿no? No hay una guía marcada específica, la verdad, cada agencia, cada freelancer, cada persona hace el trabajo de una manera particular en base a su experiencia, en base a su situación, su ambiente y a sus clientes. Pero lo que sí es que puede haber una guía básica acerca de cómo hacerlo en términos generales, cómo planear el diseño web en términos generales, porque pues hay elementos que son comunes en todo el diseño web, ¿no? Ya después de estos elementos comunes, las particularidades de cada proyecto ya va a depender de tu caso, ya seas diseñador, implementador o seas programador, ¿no? Entonces es importante hacer una planeación del diseño web, porque con esto vamos a estandarizar un poco nuestro proceso y eso va a permitirnos ir avanzando de manera organizada, y además también nos va a permitir evitar perder tiempo entre los detalles de todo lo que viene siendo el proceso de diseño web. Recuerden que dependiendo de nuestro cliente, nuestro proceso puede ir un poco más lento, puede ir un poco más rápido, va a depender muchísimo de nuestro cliente, de la forma en cómo él se comunique, de la velocidad con la cual él nos pase los datos que necesitamos para poder hacer el diseño, la implementación, etcétera, ¿no? Pero lo importante es poder estandarizar el proceso, poder tener mínimo una línea, un timeline, una línea de tiempo, de trabajo, donde nosotros digamos, bueno, el primer paso es este, el segundo paso es este, el tercer paso es el siguiente, y a través de esos pasos poder resumir las tareas, estandarizarlas o automatizarlas de alguna manera y poder evitar perder el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces, para esto necesitamos dos elementos importantes antes de comenzar de lleno a mencionarles cuáles son los pasos que tenemos que seguir para hacer el planeamiento de un diseño web. Es muy importante que tomemos en cuenta un par de datos, un par de elementos de los cuales ya hablé en este podcast, donde estos detalles nos van a permitir tener de algún modo el control absoluto de nuestro proceso de diseño web. Y además nos va a permitir temas de precios, ¿no? Que es una cuestión que ya he hablado en otros podcasts, donde precisamente es un punto de dolor normalmente para la gente que se dedican al diseño web, de que en principio no saben cuánto cobrar, ¿no? Para eso tengo dos podcasts. En este caso es el episodio 24 y el episodio 22 de este podcast DiviPod. El episodio 24 es un podcast donde hablo sobre cómo mostrar el verdadero valor del diseño web a tu cliente. Allí básicamente lo que les comento es qué es lo que tú tienes que hacer para demostrarle a tu cliente que el servicio que tú le estás entregando con el diseño web, con la página web hecha en WordPress o hecha a mano, es un servicio que para él es una inversión y no un gasto, que para él va a representar un retorno de inversión bastante importante, que el servicio que le estás dando le va a generar muchísimo valor en su negocio físico, en su negocio emprendimiento, sea lo que sea que esté haciendo o como esté comenzando. Y allí te explico cómo es que tú puedes hacerle ver precisamente ese valor a tu cliente, ¿no? Cuáles son las técnicas que debes usar y sobre todo si definitivamente hay un cliente que no entiende lo que tú estás haciendo, pues qué es lo que debes hacer en ese caso, ¿no? Recuerden que es el episodio número 24 donde les comento cómo mostrar el verdadero valor del cliente a tu sitio web. Recuerden que todo esto lo pueden encontrar en wpdb.club/podcast. También tenemos el episodio 22, que es un episodio de uno de los puntos donde pues tocaremos en este programa, en este episodio. Pero aquí en el episodio número 22 lo digo de una forma bastante muy muy ampliada, lo cual es recomendable. Les recomiendo mucho que vayan al episodio número 22 y lo escuchen. Y este episodio va sobre cómo hacer un presupuesto de un diseño web para tu cliente. Entonces es muy importante que le echen también un vistazo a este episodio, ya después que escuchen precisamente este podcast, este episodio, el número 30, pueden irse a wpdb.club/podcast y escuchar estos dos episodios que les estoy mencionando. Y en este episodio básicamente lo que les he mostrado o lo que les mostré es cómo es que yo manejo todo el tema de los presupuestos cuando comienzo un proyecto de diseño web. Y pues enfocado especialmente a los que a proyectos web hechos con Divi, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuáles son las consideraciones que hay que tomar? Datos del cliente básico, preguntar si el cliente tiene dominio, todo lo que dice en el formulario de preguntas para establecer un presupuesto, ver algunos otros detalles importantes, los cuales debemos considerar al momento de hacerle el presupuesto del diseño web al cliente, y en general les comento pues cómo hacer propiamente un presupuesto de diseño web, ¿no? Con estos dos elementos, teniendo estos dos elementos, podemos entender un poco mejor cuál es que viene siendo la planeación o la puesta en marcha de un proyecto de diseño web hecho con Divi y con WordPress en este caso. Recuerden que todos mis diseños web yo los hago con WordPress y con Divi, no hago nada diferente a eso, no me salgo de eso, y de hecho a mis clientes yo les comento que eso lo hago de esa manera, se les compra sus licencias de Divi, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso precisamente en este episodio, ¿no? Entonces, bien, ¿cómo llegar a la planeación y puesta en marcha de un diseño web hecho con Divi? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Bien, hay más o menos 10 pasos, pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo de cuán detallado queramos hacer esta metodología de trabajo, o este programa de trabajo, este plan. En este caso yo lo resumí a 10 pasos, como les digo, pueden ser más o menos, dependiendo de algunas cosas, pero básicamente vamos a hablar de 10 puntos. El primero, obviamente, y es de lo que veníamos hablando, es el presupuesto. Lo primero que tenemos que establecer, ¿no? Para todo esto, yo doy por obvio que tú ya sabes vender, que tú ya tienes un funnel de ventas, que tú ya tienes una captación de leads de clientes, etc., ¿no? Aquí vamos a hablar únicamente desde el momento en el que un lead te pide un presupuesto y tú vas a comenzar con el proceso de diseño web. En este caso, lo primero que tenemos que hacer precisamente es el presupuesto. Recuerden que para el presupuesto es elemental que tú te reúnas con tu cliente y tú entiendas verdaderamente lo que ese cliente quiere. Normalmente el cliente va a pensar que quiere una cosa específica, pero en muchas ocasiones este cliente va a querer su objetivo principal, no es exactamente lo que él piensa que quiere. A través de esto, de entender este punto, tú vas a poder establecer varios elementos del presupuesto. Hay cosas dentro del presupuesto que son fijas. Por ejemplo, si tú cobras un hosting para tu cliente, si tú cobras un dominio para tu cliente, si cobras la licencia de Divi, aparte vas a tener un poco lo que vienen siendo tus honorarios, lo que vas a cobrar por la implementación o el diseño del sitio web. Y estos son elementos más o menos comunes dependiendo del sitio web que tú hagas. Hay ya elementos no comunes, que son particularidades que el cliente quiere dentro del presupuesto, dentro del proyecto. Por ejemplo, si requiere mayor atención, mayor visitas, mayores reuniones, si quiere algún asunto personalizado dentro del sitio web, si quiere lograr algún objetivo específico dentro del sitio web. Entonces, me refiero a un objetivo que requiera algo súper personalizado. Entonces, a través de esto, después de establecer todos los elementos comunes que tú presupuestes en el sitio web, hay que establecer estos elementos no comunes y todos incluirlos dentro del presupuesto para poder presentarle al cliente algo razonable y que incluya básicamente todo lo que tú vas a hacer dentro del proyecto. Recuerda que esto va a variar mucho dependiendo del objetivo de tu cliente. Si tu cliente tiene un objetivo grande, el presupuesto obviamente es mucho mayor. Tú le vas a entregar a tu cliente algo que va a representar el valor de ese objetivo que tu cliente quiere conseguir. Entonces, a través de esto es que vas a poder establecer un presupuesto. Recuerda que en el episodio 22 de este podcast hablo sobre cómo establecer un presupuesto de diseño web de una forma mucho, mucho más ampliada. Les invito, cuando finalicen de escuchar este episodio, vayan a wpdb.club/podcast y ahí puedan escuchar el episodio número 22, ¿no? Bien, una vez que tenemos el presupuesto, pues el segundo paso es hacer la presentación del presupuesto. La presentación del presupuesto es un paso bien interesante porque si tú no hiciste una labor de ventas previa, si simplemente este cliente te contactó para que tú le hicieras un presupuesto, es muy, muy importante establecer contacto con el cliente. Supongamos que tú ya estableciste contacto con tu cliente al momento de llamarlo o reunirte con él, hacerle las preguntas para poder elaborar el presupuesto. Es muy, muy importante que en el momento de la presentación del presupuesto volvamos a tener contacto con ese cliente y podamos hacerle la presentación del presupuesto de una forma mucho más formal. Y además de esto, podamos establecer un vínculo completo de confianza al momento de hacer la presentación. Esto va a ser muy importante para poder lograr que este presupuesto web se apruebe de parte del cliente, ¿no? Recuerden que aquí lo más importante es poder establecer la confianza, ¿vale? Bien, una vez que presentamos el presupuesto y el cliente acepta, le gusta lo que le presentaste, le gusta lo que le ofreciste, es muy importante el tema de la firma del contrato. Recuerden también que en la firma del contrato es súper, súper importante que estén todos los detalles del proyecto allí incluidos. Y no me refiero a que hagas una biblia como contrato, sino simplemente los detalles elementales como fechas de entrega, monto total del proyecto, formas de pago, fechas de pago, los puntos exactos los cuales tú vas a hacer dentro del proyecto, es decir, exactamente qué es lo que vas a hacer y qué es lo que vas a entregarle a tu cliente, qué es lo que no vas a hacer, también sería importante mencionarlo. O, por ejemplo, normalmente si son muchas cosas, lo que se hace es decir en el contrato todo lo no mencionado en este contrato no está incluido dentro del presupuesto y dentro del proyecto. Esto es muy importante porque normalmente el cliente siempre te va a pedir más cosas a través de que el proyecto se vaya desarrollando. En muchas ocasiones el cliente obvia algunas cosas, se le olvidan algunas cosas y de repente dentro del proyecto te pide algo. Si tú estás comenzando y quieres ganarte el cliente, yo te recomiendo que lo hagas sin mayor cosa. Ahora, si tú ya estás copado de trabajo, estás full y pues no necesitas clientes nuevos, sino ya con los que tienes estás trabajando bastante, entonces ahí es donde tú puedes jugar un poco con el tema de lo que sí y no puedes hacer dentro del proyecto web. Al final lo importante es entregar un buen servicio, pero también entender que algunos clientes a veces son un poco abusivos y debemos protegernos de esos clientes, de ese tipo de clientes, a través de colocar en el contrato precisamente todo lo que sí vamos a hacer y lo que no vamos a hacer, ¿ok? Bien, una vez que firmamos contrato, vamos a la cuarta parte o el cuarto punto, que es el arranque del proyecto como tal. Ojo, aquí me estoy obviando temas de pago, temas de lo que sea. Aquí queda sobreentendido que para cada parte del proyecto o cada etapa del proyecto más o menos, tiene que haber un pago previo. En este caso recuerden que yo recomiendo mucho, o mejor dicho, mi forma de trabajar es que yo trabajo 40-40-20, o sea, cobro el 40% al arrancar, en firma de contrato, 40% al entregar los primeros borradores, y 20% al finalizar el proyecto. Entonces, aquí va a depender mucho de tu forma de trabajo. Puedes pedir 50-50, 40-60, dependiendo mucho de tu forma de trabajo y de tus clientes. Aquí ya es un tema de confianza, de temas de venta, cuánto lograste, o sea, si estableciste un buen vínculo de confianza con tu cliente al vender, etcétera, ¿no? Bien, una vez que arrancamos con el proyecto, en el cuarto punto hacemos la elaboración del primer borrador o el wireframe. Recuerden que es muy importante elaborar el primer borrador porque aunque tú vayas a implementar inclusive una plantilla de WordPress que ya está prediseñada, que ya está hecha, o sea, un tema de WordPress, va a haber elementos nuevamente que el cliente va a querer específicamente en algunas partes de su sitio web y es muy importante que tú le dibujes a ese cliente en qué partes del sitio web va a estar esos elementos. Porque de nada va a servir que tú hagas una implementación, que tú hagas un diseño personalizado y que casi al final el cliente te diga no, yo que es que aquí quiero un reproductor o es que aquí quiero las entradas del blog, etc. Es muy importante que desde el inicio quede muy bien representado el tema de la organización de los elementos dentro del sitio web para que el cliente los apruebe desde un inicio y si hay algún cambio adicional algún cambio de estos elementos a través del proyecto, esto ya entre como algo que estaba ya aprobado por el cliente y que pudiera representar un costo adicional en caso de que el cliente quiera hacer un cambio en el futuro. Esto también es a modo de protegerte, porque en muchas ocasiones el cliente te dice, sí, sí, así está muy bonito, y a través de todo el proyecto te va cambiando y cambiando y cambiando y cambiando las cosas, y la realidad es que este tipo de clientes nunca va a dejar de cambiar las cosas porque nunca va a estar conforme con cómo se ven las cosas en su sitio web. Entonces, por eso es muy, muy importante hacer la elaboración de un borrador o de un wireframe y que el cliente acepte y que el cliente firme como aceptado las posiciones de los elementos dentro del sitio web a través de este wireframe o este borrador inicial que vamos a hacer, ¿no? Luego de eso, la quinta parte o el quinto punto es la puesta en marcha en local. Aquí lo que vamos a hacer es empezar a construir el sitio web en local, preferentemente en un inicio, para que podamos establecer primero todos los valores iniciales, establecer la plantilla, empezar a instalar los plugins, comprobar que no haya ningún problema, etc. No es necesario que sea en local, puedes hacerlo directamente en producción. Nada más tendrías que marcar la casilla de que Google no indexe tu sitio web todavía y poner un plugin como de estos plugins que son para colocar el sitio en construcción, ¿no? Pero yo recomiendo mucho que lo hagas en un inicio en local, de ser posible, ¿vale? Para que puedas ver que no hay ningún problema de compatibilidades, de lo que sea, veas cómo se ve el tema desde un inicio, sin datos, sin contenido, etcétera. Y ya tú poco a poco ahí lo vas desarrollando y lo vas de algún modo implementando, ¿no? También es muy interesante hacerlo en local precisamente por el sexto punto, que es hacer las pruebas funcionales del proyecto. Ahí es cuando empiezas a comprobar que todos los plugins funcionan de manera correcta, que no hay ningún problema de compatibilidades, etc., ¿no? Es muy importante hacer todas las pruebas funcionales desde este momento, inclusive antes de hacer diseño y todo lo que tú quieras, darle los toques finales. Es muy importante hacer pruebas funcionales de correos, que todo funcione correctamente, ¿no? Luego poner el séptimo punto sería poner la puesta en marcha en producción, es trasladar la web que tienes en local, precisamente producción. El octavo punto vendría siendo ya los detalles de diseño finales, es ya darle los últimos toques, tema de paleta de colores, cuadrar todo el diseño con el branding, poner todos los elementos de contenido que necesitemos, imágenes, optimización de imágenes, colores, comprobación de temas de velocidad. Básicamente son los detalles de diseño finales, los detalles que nos van a permitir que el sitio web se vea bonito, se vea agradable. Esto es lo que tienes que hacer al final. El noveno punto sería ya las comprobaciones finales. Aquí es ya una vez que tú ya tengas el sitio web con todas sus funcionalidades y también tengas el sitio web ya con todo su diseño final, es hacer las comprobaciones finales. Aquí comprobamos principalmente temas de diseños, temas de que funcionen los correos electrónicos, de que la web cargue rápido, de que la web no sufra ningún tipo de colapso de ninguna característica, que todos los elementos de la web funcionen como deben ser, que las transiciones, si es que tienes transiciones o movimientos, también funcionen como deben ser. Es ya hacer las últimas comprobaciones, ver que todo marche correctamente, que no haya ningún elemento fuera de lugar, etcétera, ¿no? Y finalmente el punto 10 sería ya la aprobación del cliente. Este punto pues es muy importante. Normalmente lo que el cliente hace es que ve la web y te va a pedir cambios, casi siempre te va a pedir cambios. Cámbiale esto, ponle aquello. Y estos cambios pues ya tienen que ser los cambios finales y a partir de aquí ya tienen que ser la comprobación del cliente o la aprobación del cliente como tal del sitio web. A través de estos 10 pasos vas a poder tener un lineamiento o un plan bastante ordenado acerca de cómo diseñar un sitio web de forma de algún modo estandarizada. Recuerden, repetimos los 10 pasos rápidamente para nada más recordarlos. El primer paso es presupuesto, el segundo es presentación del presupuesto, el tercero es firma de contrato, el cuarto es la elaboración del primer borrador o wireframe, el quinto es la puesta en marcha en local, el sexto son las pruebas funcionales, el séptimo es la puesta en marcha en producción, el octavo son los detalles de diseño, el noveno son las comprobaciones finales de todo el sitio web como tal y el décimo es la aprobación por el cliente. Con estos 10 pasos podemos planear de una forma bastante estándar, bastante simple, todo lo que viene siendo un diseño web. Recuerden que estos 10 pasos no son la ley, son simplemente 10 pasos que a mí me han funcionado mucho para lo que viene siendo el trato con mis clientes de diseño web y son las que yo les recomiendo para que ustedes puedan, si están comenzando, puedan diseñar su sitio web de una manera segura, tranquila y además protegida, protegiendo su trabajo y también protegiendo el trabajo, o sea, protegiendo al cliente como tal, ¿no? Porque al final vas a evitar tener problemas con él y esto va a hacer que la relación del servicio de diseño web sea muy, muy buena, ¿vale? Bien, amigos, pues con eso terminamos el contenido de este episodio. Ahora vamos con una noticia de Divi que esta semana se viene cargadita con una nueva actualización. Vamos a ver las noticias de Divi. Bien amigos, Divi tiene una nueva actualización en su core, se trata de la nueva actualización 3.2 de Elegant Themes. Veamos lo que nos comenta precisamente la gente de Elegant Themes. Estamos felices de presentarles mejoras, unas nuevas mejoras en la interfaz del Visual Builder. Divi 3.2 trae varias mejoras a la interfaz del Visual Builder que acelerarán tu flujo de trabajo de diseño web. Hoy el Divi Visual Builder se vuelve un poco más rápido e intuitivo gracias a una colección de mejoras de la interfaz que son realmente increíbles y que mejorarán en gran medida la experiencia de la creación de tus sitios web hechos con Divi. Al desarrollar con Divi, como con una herramienta de diseño web, buscamos todas las oportunidades de mejora, de mejorar la forma en la que tú interactúas con el contenido en tu página para mejorar tu proceso creativo. Estas nuevas características están hoy disponibles y hacen exactamente eso en el sitio web. Vamos a ver algunas de las mejoras que podemos encontrar en la nueva actualización de Divi. La primera es que las teclas de las flechas ahora se pueden ajustar para para ajustar los valores numéricos en el Visual Builder. Se agregaron los botones de arriba y abajo en las entradas numéricas que se pueden usar para realizar ajustes de los valores precisos. Recuerden que antes cuando, por ejemplo, íbamos a ajustar el padding o el margin o la separación, teníamos que poner por allí 10 píxeles y si queríamos aumentar a 11, teníamos que poner de forma manual 11 píxeles y luego 12 píxeles en la casilla del valor. Ahora lo que sucede es que aparecen unas flechitas de abajo y hacia arriba donde, por ejemplo, si ponemos 10 píxeles y queremos en realidad tener 12, ahora con la casillita de hacia arriba nada más le damos dos veces clic y va a subir a 12 de manera automática. Entonces estas casillitas nos van a permitir ajustar los valores numéricos de una forma un poco más precisa. Precisamente es lo que comenta esta actualización. Otra fue que se agregó la capacidad de vincular los valores de espaciado entre módulos. Se mejoró la interfaz de opción de los valores vinculados. Esto es muy, muy parecido a lo que sucedió cuando mejoraron lo que venía siendo los valores vinculados de las esquinas. Recuerden que cuando ustedes colocaban, por ejemplo, que querían que las esquinas estuvieran redondeadas por 3 píxeles, al tener vinculado las 4 esquinas, simplemente con que colocaran el valor en una de las casillas, de las 4 casillas, en automático se coloca el valor en todas las demás casillas porque es como que un valor vinculado, precisamente es lo que menciona. Ahora podemos hacer eso también tanto para el padding como para el margin, tanto de manera horizontal como de manera vertical. Es decir, si yo quiero que yo quiero tener un margen o una separación de 30 píxeles en la parte superior, pero quiero tener también esos 30 píxeles en la parte inferior, lo que hago es simplemente darle a la casillita de vincular que está nuevo ahí en la interfaz del Visual Builder y en automático me va a tomar el valor que yo ponga en uno de los campos, me lo va a tomar también en el otro valor. Esto es para vertical y luego al lado hay una opción para horizontal también, con lo cual podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Nada más tenemos que colocar dos valores y en automático las otras dos casillas van a tomar los valores iguales y con eso vamos a tomar los 4 valores de nuestro padding o nuestro margin, lo que queramos hacer precisamente dentro de nuestro Visual Builder, lo cual está fenomenal. Otra de las mejoras fue que se mejoró la interfaz de color o de opciones de color del Visual Builder. Antes teníamos que entrar en color y escoger por allí el color en nuestra paleta de colores. Ahora esa paleta de colores simplemente la tenemos en el Visual Builder de forma directa. Lo cual, si nosotros ya tenemos los colores específicos vinculados ya a nuestro Visual Builder, nos van a aparecer ahí de forma automática, con lo cual no tenemos que ir hacia adentro de colores y escoger el color. Ahora, si queremos un color diferente al que tenemos en nuestra paleta de colores del Visual Builder, allí sí tendríamos que ir hasta la pestaña de colores como tal y escoger el color que queramos. Pero los que ya tenemos predefinidos nos van a aparecer de forma automática en el Visual Builder, lo cual nos va a ahorrar por allí algunos segundos cuando estemos diseñando, ¿no? Otra de las mejoras fue que los módulos agregados en el Visual Builder ahora tendrán una cantidad mínima de contenido precargado, lo que viene siendo letras, principalmente Lorem Ipsum, permitiendo que el módulo se represente de forma completa en una página automáticamente. Esto es básicamente es una previsualización del módulo dentro de nuestro Visual Builder. Cuando ahora carguemos un Blurm o carguemos un módulo del blog o un módulo de contáctanos, ya ese módulo va a tener cierto contenido precargado, con lo cual nos va a permitir previsualizar precisamente cómo se va a ver ese módulo, y a partir de allí vamos a poder empezar a personalizar precisamente ese módulo, ¿no? Otra de las opciones fue que se agregó una opción a la configuración de la interfaz del Visual Builder para deshabilitar el contenido precompletado mencionado anteriormente. Si tú no quieres tener este contenido precompletado, simplemente te vas a las opciones de Divi, donde puedes marcar de qué forma quieres ver el Visual Builder, y allí vas a poder seleccionar esa opción para desconfigurar o deshabilitar precisamente la visualización de estos módulos así de esa manera. Con lo cual, si no los quieres tener así, simplemente lo deshabilitas, ¿vale? Otra es que se agrega una nueva interfaz basada en gestos y opciones de espaciado numérico que permiten ajustar los valores a través de un movimiento suave deslizante. Esto básicamente lo que quiere decir es que para casi cualquier cosa donde nosotros queramos establecer un valor numérico, por ejemplo, padding, margin, separación, ajuste, lo que sea, tenemos como que una barrita, la cual vamos a poder deslizar esa barrita y también vamos a poder aumentar o decrecer cualquier valor que queramos a través de esa barrita, con lo cual no solo nos permite usar las opciones de flecha, sino también nos permite usar esa barrita a través de deslizamiento, lo cual está muy muy padre porque vamos a poder de algún modo hacerlo de una manera bastante práctica. Aquí estas mejoras se enfocaron mucho en la cuestión de poder establecer valores numéricos específicos en casi todas las casillas de Divi de una manera muy práctica y muy intuitiva, ¿vale? Otra de las mejoras importantes es que se ha mejorado la interfaz de gestión de galerías en el Visual Builder. Ahora puedes agregar, eliminar o reorganizar imágenes en el Visual Builder sin necesidad de ingresar a la biblioteca de medios, lo cual está muy, muy bien. Otra de las mejoras es que ahora en la entrada de medios ahora se mostrarán las vistas previas en vivo de los videos o imágenes desde la configuración modal del Visual Builder. Es decir, si tú quieres poner una imagen o un video, en automático se va a previsualizar esa imagen desde el Visual Builder, lo cual está muy muy bien para poder escoger o ver qué tipo de imágenes queremos ver o queremos ingresar al diseño web como tal, y allí vamos a poder visualizar esas imágenes. Estos fueron, amigos, algunos de los actualizaciones, algunos de los avances que hizo Divi o que hizo Elegant Themes en su tema Divi. Y pues son actualizaciones muy muy interesantes. Yo ya las probé todas y la verdad me han encantado. De hecho, la que viene siendo la de separación y la de margen, la verdad que estuvo fenomenal porque era algo que teníamos esperando mucho tiempo y que de verdad mejora muchísimo, muchísimo la rapidez y la forma en la cual se diseña con eso, por el tema del ancla, del lo que viene siendo el valor vinculado, el tema de que puedas usar la barrita para poder aumentar o decrecer los valores. La verdad funciona muy 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 bien y me gusta muchísimo. El tema de las imágenes también me gusta bastante, y pues en general han aumentado muchísimo lo que viene siendo el valor y la experiencia con el diseño Visual Builder. Así que bueno, si ya has probado esta actualización, dime por favor qué te ha parecido. Recuerda que puedes encontrarme en MaldonadoZ14, en cualquiera de mis redes sociales como MaldonadoZ14. Y coméntenme pues qué les ha parecido esta actualización, qué es lo que más les gusta y qué no les gusta de esta actualización, ¿vale? Por último, recuerden que para todos los podcasters es de gran ayuda que nos puedan dejar una valoración en iTunes si la dicen comentarios en iVoox. Así podemos llegar a más personas y eso nos permite seguir generando este contenido de calidad para ustedes. Recuerden que para dejar una valoración en iTunes solo debes buscar DiviPod y dejar allí tu valoración de 5 estrellas más tu comentario. También recuerda que puedes descargar fácilmente cada episodio de este podcast desde tu smartphone en tu aplicación de podcast favorita. Ya sea cualquiera de la aplicación de podcast que estés usando, solo debes darle al botón de suscribirme a este podcast y así vas a poder descargar cada lunes que salga un episodio y poder escucharlo en tu momento favorito del día o de la semana. También te comento que puedes votar, valorar y proponer ideas de temas relacionados con el diseño web, WordPress, Divi y los negocios online en wpdivi.club/ideas. Esta es una nueva sección de mi sitio web donde allí puedes colocar cuáles quieren que sean los temas de los que hable en este podcast, en mis posts de blog o si quieres algún tema en específico que quiera que haga un video tutorial acerca de ese tema. Recuerda que puedes entrar en wpdivi.club/ideas y participar. Si te ha gustado este contenido, no olvides compartirlo en tus redes sociales con todos tus conocidos en los botones de la parte inferior de las notas de este programa que puedes encontrar en wpdivi.club/podcast. Con eso finalizamos este episodio, amigos. Espero que se encuentren muy bien, que tengan una feliz y súper productiva semana y que sigan diseñando y aprendiendo acerca de diseño web y de Divi en este podcast. Espero que se encuentren muy bien. Nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.